Buenas y bienvenido. Forever alone. ¿Acaso esta maravillosa canción os gusta? Os la dejo el enlace. Es una sesión de música en estudio de una hora maravillosa. Bueno, dejemos esta pequeña larga introducción, más larga que otra cosa, y vamos a hablar del tema que toca. Los tokens no fungibles. Bueno, también conocidos en sus siglas en inglés NFT, ¿de acuerdo? Se denominan, bueno, unos contratos o unos... Bueno, sí, vamos a definir los contratos digitales basados en el sistema criptográfico de blockchains del que se basa la seguridad y el funcionamiento del Bitcoin. La principal ventaja que tiene este tipo de contratos, este tipo de tecnología del NFT, es básicamente el hecho de que es un sistema de contratos descentralizado que permite... digamos, ser desplazado, es decir, el concepto de compra-venta, es decir, yo puedo con mi hash, ¿de acuerdo? Como si fuera un Bitcoin de mi, digamos, token, yo puedo transferírselo a otra persona, sea por decisión mía, sea por decisión de compra o regalo o cualquier cuestión. Es decir, yo puedo transferírselo a la persona y esa transferencia va a quedar registrada en una blockchain, ¿de acuerdo? Derivada de Ethereum, ya que normalmente muchos de estos NFT se basan en la misma blockchain que tiene actualmente Ethereum. En general, yo soy muy franco, a mí Ethereum como moneda no me gusta, pero cierto es que es la que para este tipo de transacciones es la que más facilidades da. Como digo, los NFT, ¿de acuerdo?, no dejan de ser más que contratos, ¿de acuerdo? La cuestión esta es que, bueno, son unos contratos en los que no existe la posibilidad de ser duplicados, ¿de acuerdo? No se pueden replicar, no se pueden robar, sí se pueden perder, pero la cuestión esta es que tienen la ventaja de que para el autor o el creador del número de tokens, según el objeto que quiera vender, se puede reservar ciertos derechos o ciertas exclusividades, como por ejemplo, si es un producto que se hace por transacción económica, puede pedir, entre comillas, el hecho de llevarse una remuneración, ¿de acuerdo? O un pequeño porcentaje, ¿no? Es decir, ya que yo soy el autor del token, si quieres hacer un movimiento, yo tengo que confirmarlo, es decir, permite un tercer nivel de seguridad. No solamente los dos particulares propietarios de los tokens, sino también el creador original de este token tiene que dar su aprobación. Esto, entre comillas, pues sirve principalmente para el hecho de que cuando un creador genera un producto o un servicio que va vinculado a un contrato, puede, digamos, evitar que ese contrato se venda a una tercera, cuarta persona sin que él pueda decidir, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando una compañía compra los derechos de exclusividad de una propiedad intelectual, el hecho de que esa compañía lo puede vender a una tercera o una cuarta por valores totalmente descontrolados para el autor original, y muchas veces el autor original no tiene ninguna potestad para poder recuperar sus propios derechos. Como digo, y esto es una cosa que hay que entender, porque bueno, no sé si esto lo habéis, la primera noticia del NFT o la primera utilización del NFT fue del creador de Twitter, en el que teóricamente dijo que vendió los derechos de su primer tweet, que sinceramente vuelvo a repetir que es una gilipollez, porque aquí estamos hablando de un objeto que es público, ya que era un Twitter público, y un Twitter que sigue estando en el muro, ¿no? Pero es como que el hecho de... Ya bueno, pero este Twitter ya no me representa a mí, lo he vendido, es de otra persona, pero está en mi muro, yo soy el autor, yo soy el relevante, es el primer tweet de la historia, pero está vendido, ¿de acuerdo? Es decir, al final el NFT a día de hoy se está utilizando básicamente para especular, ¿de acuerdo? Un poquito como los Bitcoin. Ya que como digo que sí, yo defiendo el uso de Bitcoin como una moneda real, pero a día de hoy ya no vale como una moneda real, es un valor puramente especulativo. Que sí, se encuentra cada vez más cerca de que se convierta en alternativa al oro, y es cierto, no deja de ser que no, pero digamos que hasta que no podamos darle un uso real, y sobre todo es el hecho de que las carteras o la blockchain sea más rápida para validar una transacción, vamos a ir mal, ¿no? Esto de que yo voy al supermercado, quiero comprarme una barra de pan, lo pago en bitcoins y que tarde 3 o X días en validarme la compra, pues no es un sistema válido. De aquí se derivó a que una especie de... bueno, un artista digital decidiera en una casa de subastas, no sé si fue Sotheby's o alguna de estas, vender utilizando este sistema de tokens una serie de obras digitales, ¿de acuerdo? Literalmente unos JPEGs, esto fue una de las noticias, ¿no? Se ha vendido por 61 millones un simple JPG. Y bueno, pues básicamente la cuestión esta es que el contrato de NFT tiene un poco su peculiaridad, ¿no? Porque la cuestión esta es que desvincula el derecho de la propiedad de la obra con el hecho de la obra per se. Estamos hablando de que a día de hoy los archivos digitales se pueden duplicar sin pérdida, ¿no? Es decir, yo puedo tener un archivo digital y los sistemas de DRM, estos, digamos, encriptados que suelen tener los archivos de manera interna, se han demostrado que son sistemas infiables, con lo cual, básicamente, lo que debería de ser la música es de manera libre y abierta, música, obras digitales, pero el que quiera sentirse propietario de ese contenido o el hecho de saber que él ha apoyado al autor o ha comprado ese contenido o tiene la potestad de poder especular con ese contenido sin usar físicamente el contenido, es decir, solo especula por un contrato, ¿no? Es decir, una supuesta exclusividad, ya que los contratos pueden ser tan abiertos o tan limitados como el propio autor quiera. También te digo que estamos hablando de que su segundo uso, bueno, su tercer gran uso ha sido con un disco de música de un grupo bastante indie, que curiosamente a mí me parece la mayor tontería del mundo. Curiosamente la música, o al menos los archivos reproducibles por un usuario, utilizar este sistema puede ser demasiado engorroso en sí para el propio sistema. Bueno, ellos han sido los primeros, habrán sido cuatro gatos y demás, pero si toda la música que compráramos a través de plataformas tuviéramos que vincularlo a tokens, no por nada la blockchain sería increíblemente abrumadora. Yo entiendo que el punto fuerte de utilizar esta tecnología sea para los contratos de derechos, ¿de acuerdo? El hecho de quién es el propietario de los derechos de esta obra, es decir, el hecho de que pueda derivar, no al hecho de poder reproducir esa obra. Es como en plan de yo hago este disco lo puede escuchar cualquier persona, pero los derechos pertenecen a estas personas y ellos pueden jugar o especular con ella. Porque vuelvo a repetirlo, como desvinculas con este tipo de contratos al contenido, básicamente son contratos para especulación, para compra y venta, no tiene más. Pero ya si habéis fijado, o al menos no estáis tan metidos en el tema de nuevas tecnologías y blockchain, El tema este del NFT o los tokens no fungibles lo habéis oído hablar hace poco porque Willyrex va a sacar sus propios tokens con obras digitales teóricamente, creo que no creadas por él, pero sí avaladas por él. Es decir, va a coger a ciertos artistas digitales y va a hacer tiradas vinculadas a estos tokens. Lo más curioso es que, bueno, él lo que va a decir es, va a hacer una subasta. Es decir, dice, mira, yo voy a poner estas obras digitales, va a funcionar por subasta, se va a pagar, se va a generar el contrato del archivo digital mediante esta tecnología, un poco pues para decir, mira qué guay, qué modernos que somos. Pero yo lo que hago es una subasta de unas obras que, bueno, pueden ser mías por derechos, es decir, que yo haya pagado para un artista para que me las haga, con lo cual la obra es mía, y utilizo mi nombre, mi fama de youtuber, para ponerlas a disposición de cualquier persona la pueda comprar. El mayor problema es que en varias entrevistas que se han ido filtrando donde él habla un poco del tema y demás, el problema es que le pone una magufidad, una magia a que, bueno, esta tecnología es maravillosa, no sé qué, no vas a perder el archivo, no sé qué, tal, esto es... Si se lo quiero transferir a fulanito no cuesta nada porque es una orden digital, es como mandar un email, es como súper guay y tal, y digo yo, hombre, a ver, vamos a ver. Siendo franco, ¿se parecen? Sí. ¿Es lo mismo? Absolutamente no. ¿Por qué tener muy en cuenta? Los tokens no son el archivo, ¿de acuerdo? Es decir, el token solamente es un contrato de propiedad, ¿de acuerdo? Es un contrato vinculante a que el propietario de ese archivo puede justificar que va vinculado a un contrato firmado de, pues mira, yo soy el propietario de esta obra, yo solo tengo su uso comercial o directamente yo puedo tener un valor especulativo sobre la misma. Y eso es una cosa que a mí personalmente me ha tocado bastante las narices, porque hay mucha gente que en el caso de Willyrex se le está tirando al cuello, no, es un estafador, es una red piramidal, y digo yo, no, es decir, en ningún momento creo que sea una estafa. El problema está es que está utilizando una tecnología, creo que de una manera incorrecta del como debería de ser, simplemente por el mero y molón hecho de que va a ser de los primeros en España, no a nivel mundial, que va a utilizar dicha tecnología. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Otra de las cosas que a mí personalmente me hace gracia es el hecho de que él ha dado pues una serie de propiedades. Pues, esto es el futuro, no sé qué. Y voy a recomendarlo. Los tokens, o digamos que los contratos basados en blockchain, sí que va a ser el futuro. Yo, para mi entender, creo que por mucho que se intenten los que juegan en criptos y demás con el tema de que Ethereum es el futuro, yo sinceramente creo que no. Creo que es la peor moneda que puede existir, ¿de acuerdo? Como moneda de blockchain. Y que sea la madre de este tipo de dispositivos, pues a mí personalmente me toca bastante un poquito la moral, personalmente hablando. Y aviso, la cuestión está es que esto que hace Willyrex lo puede hacer cualquiera, ¿no? Es decir, tú puedes generar un token sobre esta blockchain de Ethereum y darle el valor que tú quieras. Puedes hacer tantas unidades, es decir, digo, mira, pues quiero hacer que he generado este token y de este token va a haber, yo qué sé, 100 unidades, 200 unidades, 1000 unidades, 2 unidades... Y lo puedo utilizar para vincularlo con cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay que crear un documento digital o un contrato digital porque en el token no se almacena esa información para vincular la ID única y exclusiva de ese contrato digital con el token, ¿de acuerdo? Y de esta manera, tanto como todas las partes relacionadas con el contrato como tienen copia de ese mismo archivo, pues se pueden, digamos, autovalidar con respecto a ese contrato. Thank you. Así que nada, desde aquí, desde esta pequeña atalaya podcastera, los tokens no fungibles son el futuro. Bueno, de la manera que están planteados a día de hoy, ya te digo yo que no. El concepto de contratos criptográficos vinculados a través de una blockchain puede ser el futuro de... Es que puede ser literalmente el fin de los... ¿cómo lo puedo decir, leche? Esto, cuando tú compras una heredas una propiedad, que tienes que ir a un registrador de la propiedad, ¿de acuerdo? Digamos que puede reventar ese sistema, ¿no? Porque es una alternativa que permite hacer lo mismo. El hecho de... es un sistema infalsificable, es un sistema induplicable, es un sistema en el que, digamos, pueden haber compraventas, movimientos del mismo, se pueden reservar derechos, se pueden controlar cosas, se pueden o no, es una cosa que eliges tú cuando generas el token. Entonces, ¿es el futuro? Yo creo que sí. De acuerdo a los contratos criptográficos, el uso que se está dando a día de hoy es puramente especulativo. ¿Merecerá la pena a día de hoy invertir en esto? Yo creo que no. Porque realmente, si eres muy fan de uno de estos autores, mira, dale el dinero directamente y ya está. Que te invite a cenar. Soy Dioscor y bienvenidos a este Fuera de Balón Podcast. Nos vemos en el próximo. Como siempre, podéis contactarme y proponerme temas en la caja de comentarios de iVoox, a través de Twitter como @Dioscor, a través de Instagram como @Dioscor, o si queréis, a través del correo info@alvaronova.com o dioscormail@gmail.com. Nos vemos. Hasta la próxima.